Hablamos en este momento con Frances Homs, un hombre decisivo estos días, porque tiene detrás a 8 diputados de Democracia y Libertad, lo que antes era Convergencia, y claro, Sánchez está buscando apoyos y abstenciones. Señor Homs, Frances Homs, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a ustedes.
Vamos a ver, yo le tengo a usted oído que la abstención de Democracia y Libertad es improbable. Claro, eso significa que no le da usted un no rotundo a Sánchez. ¿Qué haría probable la abstención o la ausencia de la Cámara de sus 8 diputados?
Bueno, yo de hecho, si me lo permite, lo cuento sí. Un poco de una forma un poco distinta, a ver si...
A ver, puede... dígame, yo lo que usted me cuente.
Gracias por la oportunidad en cualquier caso, ¿verdad? Nuestra posición es claramente que no, tan siquiera abstención, ¿eh? Por lo que conocemos, por lo que hemos visto, por las declaraciones que escuchamos, porque nos sentimos, yo con todo el respeto, ¿eh? Con, sí. Como lo tenemos con todo el mundo, pero nos sentimos realmente muy lejos del Partido Socialista y de las propuestas que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué podría cambiar? A mí, sinceramente, no me toca ir proponiendo iniciativas,
sí.
Sino más bien, si acaso, al PSOE, ¿no? Que es quien ha tomado la iniciativa, si hay ocasión, que de momento no la ha habido, ¿no? De escuchar qué tipo de propuestas hacen, pues lo haremos atentamente, ¿eh? Y a partir de ahí fijaremos nuestra posición, pero ya le digo, con lo que conocemos, ni tan siquiera una abstención. Insisto, yo creo que no me corresponde a mí ir diciendo si nos dicen esto, si nos dicen aquello, si nos proponen...
Bueno, pues se lo digo yo. Vamos a ver, ustedes tienen algunas reivindicaciones con el que gobierno que está ahora en funciones y supongo que se siguen en la mesa. Por ejemplo, ustedes reclaman para financiación 2.000 millones más. Si se arregla el sistema de financiación o si cambia, ¿eso puede ayudar a la abstención?
Yo no creo que sea lo oportuno para una investidura de estas características y para el cambio que dice proponer el señor Pedro Sánchez, digamos, situar esto en términos de aquello que alguien podría considerar un pequeño mercadeo, que sería legítimo, no digo que no, pero no es como creemos que se deben de abordar las cosas en estos momentos. Yo me gustaría saber si hay disponibilidad, por ejemplo, al diálogo, si se reconoce la capacidad de que en Cataluña se pueda votar y se respete lo que se vote. Fíjese que cuando yo digo esto,
sí.
Que es, por ejemplo, el tema del referéndum, ¿no? De hecho, por el marco de autogobierno que tiene Cataluña, esto se vota en un referéndum donde solo votan los catalanes, que es el tema del estatut, ¿no? Y de ahí venimos con toda esta reivindicación en Cataluña, porque fíjese, se votó en referéndum el estatuto del año 2006, ¿no? Pero luego vino el Tribunal Constitucional y liquidó ampliamente aquello que se había votado en referéndum. Y ahí hay un choque de legitimidades, ¿no?
Bueno,
la
no, formal... no.
Sí, la hay.
Bueno, según usted puede... O sea, según la Constitución del 78, según la teoría de la soberanía, no hay dos legitimidades en contradicción. ¿Eh? Porque el Tribunal Constitucional lo ha dicho claro, no hay soberanía ni hay capacidad para convocar un referéndum. El Tribunal Constitucional en España es el que fija la interpretación de la Constitución.
Bueno, fíjese, hay una, yo le digo sí. lo siguiente, además son hechos, digamos, incontestables. Hay una legitimidad que tiene una base democrática
sí.
prevista en la propia lógica constitucional,
sí.
que solo es, además, por algunos estatutos de algunas comunidades autónomas, que es que para que se apruebe lo que de hecho es una ley orgánica,
¿sí?
porque un estatuto es una ley orgánica aprobada por las Cortes Españolas,
ajá.
no se aprueba de forma definitiva si no hay el referendo, en ese caso en Cataluña, de aprobación.
Sí, y si no pasa
vinculante.
También por el Congreso, bueno, que es donde reside la soberanía nacional.
No, y si no, no se aprueba.
Ya, pero
no,
quien
no,
da
si
el
no
sí
aprueba.
O el no es el Congreso de los Diputados, donde
no.
reside la soberanía constitucional.
Se lo digo con toda la cordialidad.
Y yo con toda la cordialidad, pero con todo el derecho constitucional en la mano.
No, pero que estoy apelando al derecho constitucional. Pues vamos a repasarlo, ¿eh?
No, si está claro. Yo, por avanzar.
No, pero es que lo digo porque esto es muy importante.
Ya, claro que es importante.
Hay un estatuto que si en las Cortes
sí.
lo aprueban, donde dice usted, y no le quito la razón,
claro.
que hay una soberanía, pero si luego después... En referéndum no
claro.
se aprueba, este estatuto no se aprueba.
Yo lo que quiero comprender, esto, ¿no? por seguir su razonamiento, es
sí.
¿Qué tipo de oferta por parte de Sánchez a usted le podría hacer considerar un cambio de posición?
Bueno,
¿Por qué me cuenta usted lo del estatuto?
No, yo le cuento, no le cuento lo del estatuto. Lo que le intentaba contar es que en Cataluña se votó por referéndum, porque si no, no se aprobaba, fíjese, un marco de autogobierno que luego fue modificado por la interpretación y la sentencia que dio el Tribunal Constitucional. Estos son los hechos.
Bueno, y entonces, ¿y eso para la negociación?
Esto explica lo que ha venido luego después.
Sí.
Bueno, pero que ha venido luego después tiene todo que ver con lo que pasó en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional y la alteración de aquello que el pueblo en referéndum en Cataluña había votado.
No, pero vamos a ver, es que me está usted, me hace usted trampa en el razonamiento, porque me está sugiriendo que el pueblo catalán es soberano. Pero yo lo que quiero entender.
Si usted me escucha atentamente.
Yo le escucho atentamente, me lo ha contado dos veces.
No, yo lo que le estoy diciendo, en términos como mínimo políticos, me va a decir que es soberano en cuanto a la aprobación de un estatuto.
No, el pueblo catalán no es soberano. El que es soberano es el pueblo español, según la Constitución del 78. Pero bueno, no vamos a hacer aquí una discusión de derecho constitucional.
No, pero fíjese, si no es una discusión de
derecho. Yo le pregunto, es que.
Fíjese que es que la discusión que tenemos ahora usted y yo es irrelevante a los efectos de lo que estamos hablando.
Bueno, usted lo que hace es negar lo que dice el Tribunal Constitucional y yo se lo recuerdo, simplemente.
No,
o sea,
yo no niego nada. Respóndame
si es posible. ¿Qué tiene eso que ver con la negociación con Sánchez?
Tiene que ver el sentido siguiente, a ver si soy capaz de explicarlo.
Dígame.
Si cuando se fijó el marco de autogobierno de Cataluña era imprescindible no solo que esto se fuera aprobado en las Cortes, que lo fue, sino que las Cortes no tenían la última palabra, sino en referéndum del pueblo de Cataluña. Esto fue alterado luego, después, por un Tribunal Constitucional.
No, alterado no, pero revisado por un Tribunal Constitucional.
Bueno, sí, pero fue modificado.
Claro, porque el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución. Entonces, me está usted diciendo que ustedes pueden cambiar de posición si Sánchez, de algún modo, admite una soberanía compartida.
No, yo no le estoy diciendo esto.
He entendido cuando usted me dice que hay dos legitimidades.
No. Yo le estoy intentando, ya veo que con poco éxito, intentando explicar de que si el proceso en Cataluña ha sido el que ha sido, es porque esto tiene un origen, una contradicción de legitimidades, digámoslo así, entre aquello que votó el pueblo catalán en referéndum para la aprobación del estatuto y luego lo que vino a decir el Tribunal Constitucional cuando lo invalidó.
Pero usted me quiere hacer, usted quiere que aceptemos incuestionablemente que hay dos legitimidades, pero si aceptamos el orden constitucional, no hay dos legitimidades que valgan. Hay solo una residencia de la soberanía. Claro, yo ya entiendo que lo que ustedes establecen como condición de negociación es que se cuestione la Constitución.
Tenga en cuenta esto que le decía, que no es menor.
Bueno, el artículo 1 de la Constitución española del 78 es muy claro. La soberanía reside en el pueblo.
Si me deja usted finalizar, ¿no?
Sí, dígame.
Siendo cierto esto que usted dice, no lo es menos de cierto cuando yo le explico y le recuerdo, o recuerdo a la audiencia, de que hay una situación muy singular que consiste en decir, el autogobierno de Cataluña, que viene determinado en el Estatut, no tiene la última palabra las Cortes españolas para su aprobación, sino el pueblo de Cataluña en referéndum. Y esto a veces se olvida.
Pero me está usted vendiendo una soberanía compartida que no está en ningún sitio. Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional última sobre la declaración del proceso de catalán es contundente, nítida, por unanimidad. No hay legitimidad para el proceso. No hay soberanía compartida. Mire usted, se puede leer la Constitución, se pueden inventar lo que quieran, pero...
Bueno, yo no me estoy inventando
bueno,
nada.
Bueno, sí, una doble legitimidad. Sí, explicando una cosa que no está en la ley.
Explicando, no, que sí que está en la ley.
Que no, hombre, que no.
Vuelvo a decir, no. La aprobación del marco de autogobierno para unas concretas comunidades autónomas y muy pocas, de hecho, requiere un referéndum. Es decir, la última palabra, esta conceptualización, este marco asimétrico, digámoslo así, de unas ciertas soberanías compartidas.
Que no hay soberanías compartidas, señor Holmes, en ningún sitio, que se lo está inventando usted, que eso no está
no
en ninguna ley.
Nada.
Dígame, cíteme usted una sentencia del Tribunal Constitucional, un pronunciamiento de algún legislador español donde hable de soberanía compartida. Eso no está en ningún sitio. La soberanía compartida, mire usted, la última vez que se habló de soberanía compartida fue en 1876, cuando Cánovas llegó al gobierno y hubo restauración. Esa es la última vez que la Constitución española habla de soberanía compartida.
Dígame usted cuántas leyes hay que sean para que puedan ser aprobadas finalmente requieran un referéndum de Cataluña.
Pero eso no es soberanía compartida. Eso no es soberanía compartida, por más que usted se empeñe.
A esto le vamos a decir una nube en el cielo, si usted quiere. No nos vamos a discutir por la terminología.
Bueno, pero no, sí, sí, la terminología es muy importante. La soberanía reside en el pueblo español.
Sí, pero cierto es que ¿sí? para la aprobación de un estatuto, sí. en el caso de Cataluña, no, en el caso sí, del bien. País Vasco, bien. La última palabra no la tienen las Cortes españolas.
Eso no significa que haya soberanía compartida.
Ah, no, eso significa que... No, que bueno,
no, eso no, lo una, no está en ningún lado eso, señor. Pero yo creo que lo importante...
Sí. Se equivocó y dijo que la última palabra no la tenían las Cortes españolas. Lo digo porque cuando se afirman según qué cosas de una rotundidad sí. extraordinaria, que la última palabra solo y únicamente la tienen las Cortes, yo digo sí, es verdad en la mayoría de los casos, menos cuando se aprueba un
siempre.
Estatuto.
Yo creo que la pregunta ¿verdad? Que le hacía me
ya ha quedado... que esto duele quizás, ¿eh?
No. Lo que duele, señor Homs, es que usted ¿no? quiera hacer pasar. No, no, aquí no duele nada porque esto no es una cuestión personal. Lo que usted, lo que nosotros nos dedicamos a informar. Lo
yo
que,
también.
Usted está hablando opinión. De una soberanía compartida que se ha inventado, que no está en ningún sitio.
Yo no me he inventado nada. El estatuto no lo aprueba en referéndum el pueblo catalán.
Vamos a ver.
Tiene la última palabra. ¿No es así?
Eso no significa que haya soberanía compartida, señor Homs.
Bueno, pues esto será que...
O sea, usted se inventa una soberanía compartida en base a algo que no está en ninguna ley. Y eso no es que duela. Es que aquí hay que ser riguroso.
Cuando se dice que las Cortes tienen la última palabra en todo, menos en esto...
Eso no significa que se haga una excepción al artículo 1 de la Constitución, por más que usted no lo quiera vender. Lo siento mucho, señor Homs. Yo tengo que ser fiel a la veracidad.
Es que hay cosas ¿sí? donde la última palabra no la tienen
bien,
las Cortes.
Bien, ya está. Si yo creo que la pregunta que yo le hacía ha quedado donde claro.
Las Cortes no tienen la última palabra. Bien. Esto es un hecho.
Vamos a ver, que aquello de la soberanía pactista, que era propio de la época de los Austria, aquello se acabó. Eso no existe en el constitucionalismo español.
Oiga, dígale usted como quiera, pero si...
No, yo lo digo como lo dice el Tribunal Constitucional y los manuales de derecho constitucional y toda la ley. O sea, yo...
Los manuales como usted quiera, pero hay cosas como el Estatuto de Autonomía ya. donde la última palabra no la tienen las Cortes españolas.
Yo le agradezco...
Que suena raro, sí. Igual en cuanto al discurso general que se hace, pero esto, que no fue sí. puesto de forma banal por parte del constituyente... Esto
pero no le haga usted decir al constituyente una cosa que no dice. No le haga usted decir al constituyente una cosa que se ha inventado.
Yo no digo otra cosa que recordar sí. que el autogobierno de Cataluña sí. tiene como última voz, pero, hombre, no las Cortes,
pero después de la sentencia del Tribunal Constitucional por unanimidad, me está usted contando eso. Yo le agradezco que me haya clarificado porque la respuesta está clara, señor Homs.
La respuesta es que
no se trata de dinero, sino se trata de cuestiones de soberanía.
Se puede imaginar que nosotros, si vamos a hablar de alguna cosa,
claro.
coherencia a nuestro programa,
claro,
pues
claro.
es defender aquello que estamos
yo le agradezco sus...
Un poco intentar explicar
sí,
por
sí.
qué y cuáles son nuestros razonamientos.
Está ¿no? claro.
Y evidentemente, pues si no se acepta ni tan siquiera este principio democrático que ahora intentaba contarle, pues es...
Si yo no tengo que aceptar, yo le pregunto, lo que pasa que cuando esto, alguien me contesta, cuando alguien me contesta diciendo cosas que no están en ningún sitio, pues hombre, yo tengo que ser riguroso con la información.
No me diga que lo que le he dicho yo no está en ningún sitio.
No, usted eso me lo ha vendido como soberanía compartida,
yo
me
no
lo ha querido
dicho,
vender.
No. El titular lo pone usted, yo simplemente...
Hombre, claro, es que eso es lo que nos dedicamos aquí,
no,
claro.
No, ya, pero entonces póngalo ajustado derecho y a lo que yo he dicho, ¿no? Vasco y en botella leche, que se dice coloquialmente. ¿No?
Yo le agradezco porque la pregunta me la ha respondido y es de lo que se trataba. Señor Homs, muy buenos días.
Que no diga que yo me invento nada, se lo...
Bueno,
se lo
yo, hombre, quiero decir... yo creo que ha quedado claro en la conversación.
Sí, no me he inventado nada. Yo simplemente he recordado que a la hora de aprobar un...
Pero vamos a ver, ¿pero por qué, pero señor Homs, por qué quiere usted cerrar? Decir, déjeme que yo diga. Usted ha dicho lo suyo, yo digo lo mío. ¿Le parece?
Esto faltaría más y se lo respeto.
Pues muchas gracias, señor.
Faltaría más. Muchas
buenos días.
A ustedes.
Gracias.
Buenos días.